En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, 4 de enero, poco a poco vamos avanzando en este inicio de año en el que todavía, y como sucede cada inicio, no sabemos hasta cuándo os podemos desear feliz año nuevo, porque a lo mejor no nos has podido escuchar durante los 3 primeros días del año y lo haces hoy por primera vez. Pasa lo mismo en el mundo del trabajo, vuelves a lo mejor de descansar unos cuantos días y vuelves el 5 de enero, qué sé yo, el 8, por ejemplo. ¿Qué haces? ¿Felicitas el año nuevo a los compañeros o ya queda todo eso muy desfasado? Dicen que hay lugares como el Reino Unido donde está permitido felicitar el año hasta el 31 de enero. A mí, la verdad, me parece un poco exagerado porque al ritmo que van nuestras vidas, el momento que pasamos del día 8 ya parece que estamos en año nuevo desde hace un montón de tiempo, aunque haya pasado solamente una semana. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, Chema Moreno, ¿tú sigues felicitando el año o qué?
Pues no tengo una opinión muy clara sobre este asunto. Yo creo que hay gente que dice
¿Tú qué día dejas de...?
Hay gente que dice que después de Reyes ya es un poco raro, pero yo diría a partir del 10 ya queda rarete decir feliz año, aunque sea la primera vez que ves a alguien ese año.
O sea que si vuelve algún compañero nuestro, qué sé yo, el 12, de vacaciones, no le deseas feliz año.
No, yo no. No
sé, ya tú. Estás...
¿Tú sí? Hasta pues, el 31, es que al 31 me parece exagerado, ¿eh?
Yo puedo llegar hasta el mes de marzo felicitando,
sí, el año nuevo. En junio también, feliz año.
En junio, sí. Bueno, incluso también te diré una cosa, como los de la radio empezamos nueva temporada y nuevo año, por tanto, en septiembre.
Feliz año en septiembre.
Casi
también
podíamos en septiembre felicitar el año a nuestros oyentes.
Bueno, hay que felicitar el año cada día, claro que sí.
Eso es. Bueno, en cualquier caso, nos pueden seguir felicitando el año, porque tenemos redes sociales, sí. Que además yo le voy a pedir a los Reyes Magos para este año, y espero que me lo concedan, que ampliemos el número de redes sociales en las que estamos presentes.
Veremos si se portan bien. Yo creo que nosotros nos hemos portado bastante bien, así que nos lo merecemos. En Twitter de momento nos llamamos Madrid Trabaja OM y en Facebook Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, te interesan, eso es un clásico de nuestro programa, sea el día que sea, ese año nuevo o nochevieja o verano o invierno, eso nos da igual porque te proponemos posibilidades para que encuentres un puesto de trabajo, por ejemplo, a través de una bolsa de empleo para administrativos que se constituye en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
Podrán participar en el proceso de selección todas aquellas personas que dispongan de un título de bachillerato o equivalente y podrán presentar su candidatura hasta el 31 de enero. La lista se configurará gracias a un único examen con dos partes, una primera tipo test de 40 preguntas y una segunda que consistirá en la elaboración de un documento administrativo. Todo ello se completará con una entrevista en la que se repasarán los méritos de los aspirantes.
Trabajo para repartidor en tienda de recambio de automóviles.
La empresa del sector del automóvil ubicada en Madrid Capital necesita a una persona que reparta con coche de empresa los pedidos que realicen los clientes y en ocasiones presten apoyo a la venta en la tienda. No se requiere de experiencia previa, aunque es necesario disponer del carnet de conducir tipo B. Se ofrece un contrato temporal por una baja de paternidad con posibilidad de renovar posteriormente. Será a jornada completa en turno partido con un salario de 1.500 euros brutos mensuales.
Convocatoria de empleo público para arquitectos en la Mancomunidad de la Sierra Norte.
Se trata de 6 puestos de funcionarios interinos que estarán vinculados a un programa temporal que va a ejecutar la Mancomunidad entre los años 2024 y 2026. Las plazas se cubrirán mediante un sistema de concurso-oposición en la que habrá una parte en la que se evaluará la trayectoria profesional y académica de los aspirantes. Además, deberán realizar dos ejercicios para la evaluación de conocimientos y aptitudes. Las personas interesadas deberán disponer del título de arquitectura o del grado de fundamentos de la arquitectura, junto con el máster universitario habilitante oficial de arquitectura.
Hay una empresa de Madrid que necesita un ingeniero informático.
Buscan una persona con una experiencia mínima de 3 años y con conocimientos en software de empresas como Nutanix o Ansible.
He estado visitando, porque he hecho trabajo de campo, las páginas web de ambas, y la de Ansible está en inglés, con lo cual debe ser empresa Ansible. Giri.
Perfecto, pues Ansible, lo dejamos en Ansible. Deberán tener un nivel de inglés de B2 como mínimo, ofrecen contrato indefinido con jornada completa entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, con descanso para la comida y un salario de 40.000 euros brutos al año.
Que no está nada mal. Hay una oportunidad para preparadores de pedidos en Getafe.
Es una oferta gestionada por Adeco para la empresa Valeo, una empresa enfocada con la automoción sostenible. Buscan personal para su almacén logístico que se encarguen de recibir la mercancía, prepararla y cargarla en camiones. Se requiere de experiencia previa y carnet de carretillero para Transpaleta Eléctrica. Ofrecen turnos rotativos de mañana y de tarde con un salario de 1.500 euros brutos mensuales.
Y necesitan reparadores de dispositivos en la zona sur de Madrid.
Deberán disponer de destrezas en la reparación de TPVs, teléfonos móviles o tablets, y con...
TPVs,
teléfonos
¿Sabes
móviles.
¿Sabes lo que es la TPV?
Pues me pilla un poco
pues la,
atrás.
Seguramente la utilizas todos los días. Tú pagas con el móvil.
Ah, entonces sí.
Pues,
y ahora con el reloj también.
Pues los aparatitos que tienen los comercios, esas son las TPVs.
Datáfonos,
pero se llaman TPVs.
Pues TPVs, perfecto. Teléfonos móviles o tablets con habilidad en microsoldadura. Junto a ello se requiere una titulación de FP en el ámbito electrónico con un año de experiencia en laboratorio o área técnica. Ofrecen un contrato estable a jornada completa en turnos de mañana o de tarde y un salario bruto anual de 18.300 euros.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de enero. Ya está bien de descanso, porque la semana pasada le permitimos que no viniera porque teníamos el programa especial con motivo de la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, pero hoy recuperamos esta sección que siempre tiene muchísima expectación por parte de los oyentes, porque nos ocupamos de esas consultas, esas dudas, esas preguntas que aparecen en la relación entre la empresa y el trabajador. Y digo esto porque muchas veces nos escriben trabajadores y trabajadoras y otras veces nos escriben los responsables de las empresas. Pero a todos ellos les responde Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Cómo me gusta volver. Os echaba de menos.
Y nosotros, a ti también, que hombre, está muy bien también el que hagamos programas fuera, que sabes que nos gusta mucho, sí, que alguna vez también te hemos pedido que vinieras con nosotros, y es divertido, pero oye, también volver a nuestras buenas costumbres, a estas que valoran los oyentes, también está muy bien, te tengo que decir.
Así de menos que... a los oyentes y sus consultas. Bueno, que vengan.
Venga, pues mira, para que vengan, Ana, ya que tenemos aquí a Chema, tienen que saber los caminos que tienen para enviárnoslos. ¿Te lo sabes, Chema, o te pillo?
Me lo sé. Además, los tengo apuntados por si se me olvida, pero no me hace falta ya mirarlo, ya me lo sé. El primero de ellos es a través del correo electrónico, que se llama dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, tomen nota, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y la segunda es a través del WhatsApp al 652-868-099, el 652-868-099. 8099. Mira, lo has visto.
Que modo
lo he
dicho boomer.
De las
modo,
dos maneras.
Sí, modo boomer.
De las dos maneras. Pues ahí preferimos notas de voz. Así que si son tan amables nuestros oyentes, que seguro que sí, notas de voz.
Bueno, en este espacio siempre decimos que les cuesta más la nota de voz que, por
pero
ejemplo,
yo sigo animando, no pierdo
sí,
la esperanza.
Sí, señora, sí me gusta. Muy bien. Ana, ¿qué tal va todo? Bueno, ya tenemos un nuevo gobierno, prepárate para los cambios que se avecinan.
Madre mía, bueno, sí, es que agobio, todo. Es que además los pilla en la peor época para los laboralistas, el cierre del año.
Claro. Entonces, bueno, para bueno, los laboralistas y para todo el mundo, porque todo el mundo está en cierre del año y andamos de cabeza, ¿no? Pero fíjate que me llamó la atención el otro día reflexionando sobre los deberes que tendría Yolanda Díaz en esta nueva andadura, legislatura o como le queramos llamar. Y me acordé que en la anterior había una promesa que era elaborar el estatuto del siglo XX. No, el estatuto del trabajo del siglo XXI. ¿Te acuerdas que esa promesa?
Sí.
Y eso ha quedado en nada. O sea,
mira,
decir
normal,
que
una cosa sensata, porque me parece muy bien,
Vale, bueno, yo es que me acuerdo que al principio de la anterior legislatura era vamos a crear el estatuto del siglo XXI y poco a poco se ha ido laminando.
Diluyendo.
Y ahora ya nadie habla del estatuto del siglo XXI.
Yo, que se han dado cuenta de que no merecía la pena porque ya estábamos parcheando tanta reforma, mejor centrarse y hacer las cosas poco a poco bien, ¿no?
Claro, bueno, pues vamos con las preguntas de los oyentes, así que Chema, la primera.
Vamos, este oyente trabaja en su empresa desde el 11 de diciembre de 2022, su relación laboral está sujeta al convenio colectivo del comercio en Baleares y tiene algunas dudas relacionadas con el disfrute de las vacaciones y con los permisos por asuntos propios que nos quiere trasladar. Nos dice que tiene entendido, uno, que las vacaciones se tienen que consumir dentro del año natural, y dos, que las vacaciones que no se consumen dentro del año natural se pierden, salvo autorización expresa de la empresa o causas imputables a la empresa. El caso, nos cuenta este oyente, es que en diciembre del año pasado, en 2022, no pidió vacaciones porque acababa de empezar en la empresa y en esas fechas es cuando hay más trabajo. El problema es que su jefe está contando el año desde la fecha inicial del contrato, es decir, según su criterio, su jefe contabiliza los 31 días de vacaciones que le pertenecen por convenio desde el 11 de diciembre de 2022 hasta el 11 de diciembre de 2023. Y nuestro oyente cree que ese criterio no es el correcto.
Bueno, te tengo que decir que es que nos escucha mucha gente a través de internet. Pues, por ejemplo, este oyente desde Baleares, una tierra que además tú conoces muy bien.
Me encanta, soy muy fan.
Bueno, pues, ¿qué le podemos decir? Porque yo creo que además muchos oyentes estarán pendientes ahora a final de año de todo lo que tiene que ver con las vacaciones.
Es verdad. Bueno, pues, para empezar un poco por el final, la verdad es que ese criterio es un criterio bastante original, el que usa la empresa de fecha de contrato, ¿no? Desde el inicio de del cómputo del año, tomando la fecha de inicio del contrato, y no es correcto. Las vacaciones tienen como cómputo el año natural, que va del 1 de enero al 31 de diciembre.
Claro.
Salvo que el convenio colectivo hubiera establecido una especialidad, ¿no? Y no me consta. Entonces, el oyente, tal y como nos lo plantea, está en lo cierto. Es decir, esos días que no pudo pedir cuando entró a trabajar y que tampoco la empresa parece que hizo ademán de que se los cogiera, no los ha perdido. Los puede reclamar. Y, de hecho, debería hacerlo antes de que termine este año.
Claro.
La empresa a lo mejor se niega, pero entonces tiene bajas de conseguirlo, ¿no? Porque existe toda una jurisprudencia, ¿no? Que avala, como él mismo lo pone de una manera muy clara como formula la consulta, que no se han perdido porque hay una causa imputable a la empresa. La empresa en ningún momento le dijo, acabas de entrar, tómate estos días, no sé,
bueno,
en enero,
y,
a lo mejor...
Y luego además es que, Ana, estamos hablando... que puede ser uno o dos días de diferencia. O sea, quiero decir que del 11 de diciembre del año pasado al 31 puede ser uno o dos días que también que la empresa te regatee, ¿no? Por uno o dos días, no sé.
No, efectivamente. Entonces lo puede reclamar y además puede ir a la inspección de trabajo.
Bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas.
Este oyente va a cumplir pronto los 65 años de edad y nos cuenta que tiene el tiempo suficiente para poder jubilarse sin perder mucho dinero. Se lo va a notificar a su empresa y quería saber si tiene algún tiempo determinado para hacerlo y si tendría derecho a algún tipo de indemnización, puesto que lleva la misma empresa desde 1978, es decir,
toma
si
ya.
No he hecho mal las cuentas, 45 años.
Jolines, de esto ya no queda, Ana, de
no queda,
trabajadores
queda.
Con 45 años en la misma empresa. Es una rara avis ahora mismo.
Rara avis. Y felicitarle, ¿no? Que se puede jubilar, qué envidia.
Sí.
Bueno, pues es muy curioso porque es una consulta que no es tan rara, ¿no? ¿Qué preaviso tienen que dar cuando se van de la empresa por jubilación?
Yo no había caído, claro, debe ser que como me queda tanto,
tanto
para jubilarme, dice el otro, Chema, dice, sí, sí, tanto.
Bueno, pues
ya
no,
sé que más te queda a ti, Chema, pero...
Sí, algunos añitos más.
Sí. Bueno, Ana, perdona.
No hay previsto ningún preaviso. Entonces, la costumbre que tenemos en España es un poco costumbre, pero no es vinculante, es dar un preaviso de 15 días.
Sí.
Pero es decir, que como no existe por ley, no le puede haber ningún perjuicio en su finiquito por no notificarlo con esa antelación. No obstante, a ver, rige el principio de buena fe en las relaciones laborales. Y yo me atrevería a decirle que le animaría a hacerlo, ¿no? No vaya a ser que se lleve hoy un disgusto, ya que él lleva tantos años en la empresa también, pues que al final se marche pues con ese pequeño disgusto de que ha habido un roce con la empresa por no haberlo avisado. Es verdad que las empresas tienen que reemplazar a los trabajadores y hay que empezar a buscar.
Claro.
Y si no lo ha dicho, a lo mejor la empresa cuenta con que no se va a jubilar. Porque la jubilación es voluntaria, es un derecho, no es una obligación.
Y luego que, claro, a los 65 años, pues hombre, hay personas que prefieren esperar a la edad legal. Que, por cierto, vamos a hablar hoy en el final del programa, recuperamos la comunicación con Eva Blázquez, que nos va a hablar hoy precisamente de las edades de jubilación, de la anticipada, de la no anticipada, de cómo van las cosas. Y haremos un poco de didáctica sobre esta cuestión. Pero también se preguntaba por si tenía derecho a una indemnización.
Pues mucho me temo que no. Mucho me temo que no. A veces los convenios colectivos, y como no nos da la pista, no se lo puedo confirmar. Sí que prevén un premio de jubilación.
Sí.
Una especie de compensación que la empresa paga precisamente por esos años de vinculación a la empresa.
Pero no es el reloj de oro este que te dan antiguamente, ¿no?
No, es un dinerito. Es un dinerito que viene bien recibirlo, ¿no?
Claro.
Pero como parece que no nos da esa pista, es que no lo hay. Y por
pues,
lo tanto...
Claro.
¿No?
¿Será que no? En este caso. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Y con más consultas de los oyentes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid te desea felices fiestas. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je qui le ressent. Ni siquiera en estas fechas un tanto especiales descansamos en nuestro intento por dar a conocer iniciativas innovadoras que tienen que ver con el mundo de la empresa, lo que conocemos popularmente como startup, y en este espacio hoy vamos a charlar y vamos a conocer la experiencia de los creadores de Embat. Tenemos a su CEO, a Toni Berga. Toni, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos, que no os habéis marchado de vacaciones o aprovechasteis la semana pasada más bien?
Pues aprovechamos la semana pasada porque, bueno, nuestros clientes financieros, empresas, como sabéis, escapan un poco para desconectar. Nosotros sí que avanzamos con cosas, pero bueno, por lo menos dejamos de molestar un poco a los clientes.
Bueno, y ahora a los Reyes Magos, ¿qué les vais a pedir?
Pues les vamos a pedir, bueno, esperemos que un año tranquilo, ¿no? De contexto económico, esperemos, de contexto político, en general, esperemos que de estabilidad. Yo creo que eso es lo que permite que nuestros clientes tomen decisiones normales, ¿no?, en el negocio, y que nos permita a nosotros pues seguir ofreciéndoles soluciones.
O sea, que no vais a necesitar más dinero, que con la ronda de inversión del año pasado tiráis, ¿no?
Bueno, yo creo que eso nunca se sabe, ¿no? Yo creo que depende un poco de cómo queramos acelerar el año 2024, que la verdad es que, como digo, viene bien, viene con, bueno, tenemos muchas expectativas y muy buenas. En principio no vamos a necesitar dinero adicional, pero como digo, eso al final el mundo startup, como mencionabas antes, nunca se sabe.
Claro.
O sea que veremos un poco ahí cómo evoluciona el año.
Bueno, hemos empezado así, Tony, para incitar a nuestros oyentes a que nos digan, bueno, ¿y estos de Embat a qué se dedican? Que están hablando mucho de la ronda de inversión y de estas cosas, pero no sé a qué se dedican los de Embat, así que te lo transmito.
Genial. Pues mira, nosotros nos definimos como una herramienta de gestión de tesorería para equipos financieros de mediano y gran tamaño. Entonces, básicamente, la tesorería, o sea, si piensas en ti mismo o en yo mismo, ¿no?, nosotros tendremos una, sí, dos, tres cuentas bancarias. Pero nuestros clientes, equipos financieros de compañías grandes, tienen normalmente entre 30, 100, 150 cuentas bancarias.
¡Qué barbaridad!
Entonces nosotros lo que les ayudamos es a gestionar en una única plataforma todas sus relaciones bancarias. En lugar de trabajar en la plataforma de Caixa, BBVA, Santander, Deutsche Bank y demás bancos, pues entra en nuestra solución y hacen lo mismo que harían en todas esas plataformas, pero solo en una. Y les ayudamos a automatizar procesos.
Automatizar procesos y a gestionar desde la propia aplicación. O sea, por ejemplo, qué sé yo, la gestión de nóminas en lo que se refiere a las transferencias que se hacen.
Eso es, justo. Nosotros vamos desde la parte más sencilla, que es leer extractos bancarios de un banco, que es una cosa muy necesaria para cualquier equipo financiero, hasta justo lo que has mencionado ahora, es decir, hacer pagos, ya sea empleados, ya sea nóminas, o sea, ya sea...
A proveedores también, ¿no?
A proveedores, a quien sea, eso es. Bueno, una herramienta de control central de todo lo que es sus relaciones bancarias.
Y comentáis que con eso se consigue ahorrar el 75% del tiempo que dedicaba el equipo financiero a todas estas cuestiones.
Eso es, eso es. Al final lo que vamos viendo en nuestros clientes es que liberan muchísimo trabajo de cosas que antiguamente hacían en Excel, transportando un Excel de un sitio a otro, llevándolo al software contable que tenían, llevándolo a diferentes herramientas con las que trabajan. Y nosotros, como herramienta centralizadora, lo que hacemos es, por un lado, nos conectamos a estos bancos, pero por otro lado nos conectamos a todas sus herramientas de gestión, pues a su software de contabilidad. Entonces automatizamos procesos, no solo estos que te mencionaba, sino también pues automatizar la contabilidad de tesorería, que eso es muy importante, al final el tener el reflejo en la contabilidad del 100% de los movimientos bancarios. Pues eso es algo que hacemos nosotros en cuestión de segundos cada día.
Y lo hacéis con éxito porque ya tenéis implantación en 10 países y eso quiere decir que la idea funciona, ¿no?
Eso parece que nuestros clientes lo están aceptando. Parecía un reto porque al final dejar de trabajar con tu banco en el día a día parece algo diferente, pero sí que es verdad que nuestros clientes lo que nos dicen es que le den mucho valor y sobre todo eso, cuanto más relaciones bancarias tienes, más complejidad tienes en tu día a día.
Porque ¿cómo surgió Embat? ¿Cómo comenzasteis y cómo se gestó la idea de alguna manera, ¿no?
Pues mira, tanto yo como mis dos socios, Tomás, que es nuestro director de tecnología, venía de Fintonic, que seguramente te sonará,
sí,
y de herramienta de agregación bancaria para particulares,
sí,
y Carlos y yo, que somos los otros dos socios, veníamos de JP Morgan, entonces un banco americano, y veníamos trabajando con todos nuestros clientes y todos sufrían esto. O sea, al final nuestro cliente de JP Morgan trabajaba con 7 bancos más. Y
claro,
nos veíamos a los pobres sufrir, porque nosotros éramos pesados, pero igual de pesados eran los otros 7 bancos, ¿no?, para hacer todo tipo de procesos. Entonces vimos ahí que había un cambio regulatorio que nos favoreció mucho hace ya 7-8 años, que poco a poco se fue implantando por los bancos, y en el 21 ya fue el momento donde los bancos tenían que implantar un nuevo marco regulatorio que a nosotros nos favorecía hacer todo esto. Entonces fue un momento de lanzamiento. En 2021 decidimos que ya estaban los mimbres para que nuestra herramienta funcionara.
Bueno, pero de esa comprobación de las dificultades hace 7-8 años hasta 2021 pasó mucho tiempo. Es verdad que en medio de una pandemia, que también hay que reconocer que no era quizá el mejor momento, ¿no?, para lanzarse a la aventura.
Eso es. Al final es verdad que justo pasa la pandemia, que nosotros ya estábamos dándole vueltas a montarlo, y luego, como toda regulación, tiene un periodo de carencia hasta que se oficialmente se implanta, ¿no? Entonces, uh-huh, esta directiva europea, que es la directiva en la que nosotros nos amparamos, fue de obligado cumplimiento en el 21. Pues hasta antes los bancos no habían sido muy diligentes. Claro. Para que lo entiendan a lo mejor los oyentes, esta directiva lo que obligaba, uh-huh, es a los bancos a facilitarnos el acceso a sus bases de datos.
Yeah.
Entonces nosotros desde el 21 podemos acceder rápidamente en la nube a todos estos bancos.
Claro, claro. Es verdad que incluso ahora para particulares los propios bancos te permiten gestionar desde sus cuentas los datos de otras cuentas, ¿no?, de otras entidades.
Eso es. Ese justo mismo es el marco regulatorio que utilizan tanto los bancos como nosotros.
Claro. De cualquier manera, al margen de la regulación, os dedicáis a la mediana y gran empresa porque es una herramienta muy costosa. O sea, ¿no sería viable para, por ejemplo, un autónomo que nos está escuchando?
Es menos relevante para ellos. Al final, nosotros lo que nos dimos cuenta es que para un autónomo puede tener sentido agregar 2 o 3 cuentas bancarias, pero eso fácilmente te lo puedo hacer casi, como decía antes, Fintonic.
Sí.
Nosotros, al final, lo que nos hemos es centrado en compañías que tienen lo que nosotros llamamos complejidad de tesorería. Al final, un autónomo pues sí lo puede tener como una herramienta de control, y no para no entrar en Caixa y en BBVA y en el Santander, pero de facto nuestro cliente lo que tiene, como te decía antes, es eso, 50, 80, 200 cuentas bancarias, y ahí es donde de verdad se dan cuenta que una herramienta como la nuestra es de gran impacto en su día a día. Pero un autónomo sí que es verdad que quizá lo ve más casi como una herramienta de consolidación de bancos, que nosotros eso tendemos a no hacerlo, porque no le vemos tanto valor añadido de nuestro lado.
Claro. Y cuando se acercan a vosotros, a esas rondas de financiación, personas con la trayectoria de Borja Prado a través de su entidad de capital riesgo, o el cofundador de N26, que también es una fintech, o sea que al fin y al cabo estamos hablando de un sector muy afín al vuestro, ¿no? Vamos, de hecho vosotros sois una fintech, ¿no?
Eso es. Sí, sí, al final, bueno, como dices, tuvimos la suerte en su momento cuando lanzamos el proyecto de tener gente de reconocido prestigio en el sector que nos quiso apoyar, porque al final, como dices, en el sector fintech se requieren muchos recursos. Mm. Al final es un producto técnico, es un producto complejo, es un producto muy amparado por regulación que requiere mucha inversión, y gracias al apoyo de esta gente que mencionabas, tanto Borja Prado como muchos otros, pues por lo menos pudimos empezar a poner la primera piedra del proyecto, ¿no? Y luego ya pues el año pasado que hicimos otra segunda ronda, bueno, este 2023 hicimos otra, bueno, sí, hace obviamente ya es el año pasado,
sí,
hicimos
sí, sí,
una otra ronda de inversión ya más fuerte, más con más recursos, sí, con fondos de inversión que ya nos permitieron pues sentar las bases de la siguiente fase del proyecto.
Claro. Bueno, de cualquier manera, yo creo que en ese primer momento en el que os apoyaron pues figuras como las que hemos estado comentando, es ese momento en el que todavía me imagino que teníais la incertidumbre sobre si al final, porque uno tiene muy clara la idea en su cabeza, tiene muy clara la ejecución de esa idea, pero luego tiene que convencer, ¿no?, a sus potenciales clientes de la utilidad.
Eso es. Sí, sí, esa parte nunca es fácil, esa parte nunca es fácil. Yo creo que hay un camino, como mencionabas antes, de evolución del propio producto. Es decir, que al principio es verdad que tuvimos la suerte de convencer a autónomos locos, compañías pequeñitas que empezaron a usar nuestra herramienta, y poco a poco fuimos sofisticando el programa, ¿no? O sea, al principio el loco que se aventuraba a usar nuestra herramienta pues era más una persona, como tú bien decías, un autónomo, una pyme pequeñita,
sí,
que sí que es verdad que le podíamos aportar valor, pero poco a poco, con la suerte de tener estos recursos económicos, pues hemos ido sofisticando el producto hasta ahora que ya tenemos locos de compañías pues de 500, de 800, de 1.000 millones de facturación, claro, que se atreven a usarnos, ¿no? Entonces pero como tú bien dices, vamos, la evolución y el camino del desierto hasta que de verdad pagan por tu herramienta es dura.
Es dura, ¿no?
Esos meses de no ver la luz al final del túnel.
¿Y estáis ahora más cerca de convertiros en eso que se llama unicornio? Que es ya una startup de la leche, por decirlo de una manera, de gran éxito.
Yo creo que estamos en camino de ser de gran éxito. Lo del unicornio yo creo que es mucho marketing.
Sí.
No estaría mal algún día poderlo decir, pero sobre todo el foco es más que, como dices tú, que sea éxito. Y éxito definido más como que los clientes estén contentos, que veamos que somos una compañía de largo plazo, que los clientes quieran la herramienta. Uh-huh. Y si el camino pasa a ser unicornio o más, pues bienvenido sea.
Bueno.
Pero sobre todo eso, lo que esperamos es que el 24 tengamos la suerte de que eso, los clientes nos quieran seguir utilizando, quieran seguir usando la herramienta, sigan motivados con el producto y que nos sigan dando recomendaciones.
Perfecto, pues Tony Berga, CEO de Embat, un placer, muchas gracias y mucho
éxito.
Gracias
a vosotros. Muchas gracias, igualmente. Feliz 24.
¿Estás trabajando y tienes alguna pregunta de la relación con tu empresa? ¿O bien eres una persona autónoma que tiene personal a su cargo y también tiene alguna duda sobre los derechos que tienen las personas que componen tu plantilla? Es muy sencillo. Nos puedes enviar un WhatsApp con una nota de voz, como dice Chema, al 652-868099, 652-868099, o bien un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, seguirme.
Bueno, pues nada, aquí estamos también preparados para esa tercera pregunta en este jueves de los oyentes de Madrid Trabaja.
Así es, desde hace un mes nos cuenta este oyente que le hacen un gran vacío en el trabajo, habla de falta de comunicación, de información, todo lo que le llega a cuentagotas y porque nuestro oyente lo reclama. Nos dice que le gustaría saber si puede denunciarlo o qué podría hacer, que piensa que quieren que se vaya, así no tendrían que echarle ni indemnizarle. ¿Qué puede hacer? Nos confiesa además que no lo está pasando nada bien.
Le están haciendo el vacío, que ahora llaman ghosting, ¿no? Pero vamos,
los jóvenes
llaman así. El vacío de toda la vida. Esto era hacerte el vacío, ¿no, Ana?
Sí, 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 efectivamente. Entonces, es interesante. No digo aquí que puedo decir que esto es violencia en el trabajo, pero podría serlo, porque tenemos ahora un convenio internacional que forma parte de nuestro ordenamiento en España, porque está ratificado por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado, el convenio 190 de la OIT en materia de violencia y acoso en el trabajo, y precisamente define la violencia y en el acoso como comportamientos o prácticas inaceptables o de amenazas que se pueden manifestar una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, fijaros, o que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico o económico. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que, tal y como nos lo cuenta, son indicios. La palabra indicio es algo más, quizá todavía no es suficiente, no sé si, sí, porque no he visto ninguna prueba.
Sí.
Pero el problema aquí es la prueba. Si la persona, el oyente, puede recabar esas pruebas o esos indicios que permitirían sustentar lo que acabo de decir, estarían hablando de un tema muy serio. Y entonces, ¿qué vías se le abren? Pues denunciarlo. Lo primero que haría sería una denuncia interna para protegerle, sí, denunciarlo en la inspección de trabajo, por supuesto, y ponerlo en manos de un profesional que le va a orientar muy bien qué acciones puede tener. Un trabajador que está en esa situación puede pedir a la empresa que cese en ese comportamiento, es una acción de vulneración de derechos fundamentales, o podría directamente pedir la extinción del contrato de trabajo, que lo hemos hablado a veces,
sí,
en el programa,
sí,
con derecho a la indemnización equivalente a un despido improcedente.
Ah, encima
y además acumular
encima improcedente, 33 días por año,
sí,
trabajado,
sí,
¿no?
Y acumular, fíjate, a esa indemnización otra más por daños y perjuicios. Porque estamos tocando derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física.
Esto está muy bien porque además hemos hablado de sentencias, ¿verdad?, que empiezan a incorporar esa otra indemnización más allá de la estipulada por el despido procedente o improcedente, por ese tipo de otros daños, ¿no?, que se producen en la relación laboral.
Claro. Entonces es interesante porque el oyente dice que no lo está pasando bien, lógico.
Claro.
Y eso, bueno, pues eso, aunque no tenga la baja médica, también sirve, es decir, no necesariamente tiene que tener una baja médica, estar enfermo, porque claro, es susceptible de causar. Entonces, lo importante aquí es que pueda recabar pruebas.
Vale, pues yo creo que está muy claro, a falta de eso, de la posibilidad de recabar la prueba, que es el quid de la cuestión del asunto que nos plantea este oyente. Y tenemos una cuarta consulta.
Sí, nos preguntan si es cierto que salió una ley en julio que decía que si te subroga una empresa, porque así lo determina el convenio, la empresa entrante te puede cambiar de convenio.
A ver.
Desconozco esa ley.
Ah.
Se ha salido, la desconozco. Por eso quiero decir que, oye, yo no soy aquí. Puede ser que haya salido y yo no la... La verdad, no la conozco, si ha salido. No me suena nada.
O sea,
la empresa no te puede cambiar de convenio. Lo dice la ley, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores está estableciendo que la empresa entrante tiene que respetar el convenio colectivo de que trae el trabajador. Y hacer un cambio de convenio es un procedimiento complejo, porque supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Entonces, bueno, es que además hay que recordar que muchos de estos convenios que establecen la obligación de subrogar a los trabajadores son convenios de sector, es decir, que ni siquiera son convenios de empresa. Estoy pensando, pues por ejemplo, los de limpieza, etcétera, ¿no? Que sí que contemplan esa subrogación, pero es un convenio de sector, con lo cual se supone que la empresa debe pertenecer al mismo sector.
Entonces, hombre, esta es una subrogación convencional, es decir, una subrogación que impone el convenio, como muchos convenios, como vigilancia, limpieza, ¿no?
Sí.
Seguridad, que cuando cambian de contratista, pues implica una subrogación. Pero por ley, no, otra cosa es el convenio, ¿no?
Yeah.
Y ya me parecería raro que el convenio estableciese esa... Pero bueno, no sé, a lo mejor... Pero no por ley no me suena.
No, además es que yo creo que en julio ley teníamos al gobierno, ya no sé si en julio estaba en funciones o estaba como estaba, pero vamos, que no estaba con toda su artillería legislativa para poder legislar este tipo de cosas. Yo sí recuerdo que en julio, si no me falla la memoria, fue el decreto aquel que establece lo de el tema de los días libres para atender a familiares y todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, ese fue el Real Decreto Ley 5/2023, efectivamente, la ley ómnibus.
Eso es.
Que fue publicada el 29 de junio, o sea, ni siquiera julio, en junio.
Bueno, hombre, por un par de días.
Efectivamente, es que nosotros los laboralistas nos trae de cabeza esa ley.
Claro.
Por eso lo tenemos en la recámara.
Claro.
Es que en julio, y puedo estar equivocada, no digo que no, pero si el oyente da con ella, pues que nos escriba.
Muestre, ¿no? Esa legislación y así aprendemos todos, ¿no? De alguna manera, porque evidentemente pues son cosas que bueno, pues hay que leerse hasta la letra más pequeña, ¿no? Porque yo me imagino que si existe esa ley irá de otras cosas y luego aparecerá por ahí un apartado. Pero vamos, a mí tampoco me suena que hubiera una ley en julio, porque ya digo que el gobierno no estaba en disposición, por una cuestión legal, de generar leyes durante ese mes. Bueno, Ana, que un placer como siempre y que te esperamos la semana que viene.
Estupendo, pues nos vemos la semana que viene.
Y aquí también apoyamos iniciativas de esas que permiten a personas con dificultades incorporarse al mercado laboral. Muchas veces el problema de esos colectivos es la falta de formación. Y por eso nos ha llamado la atención un proyecto de una empresa que se llama Klépierre, que está dedicada a centros comerciales, al sector retail de alguna manera. Tiene oficinas en toda Europa y que se ha fijado en la parroquia San Juan de Dios de Vallecas para hacerse cargo de la formación de jóvenes sin recursos. Así que vamos a saludar a Isabel Díez, que es la directora de Recursos Humanos de Klépierre. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo he contado bien, más o menos?
Lo has contado perfecto.
Perfecto. Bueno, pues vamos a ahondar en ello. Vosotros, para que yo me haga una idea, sois promotores de centros comerciales. ¿Se puede decir que es vuestra actividad?
Sí, nuestra actividad principal es gestionamos centros comerciales que son de nuestra propiedad. Uh-huh. En España tenemos centros comerciales.
¿Cuáles? ¿Aquí en Madrid alguno?
En Madrid tenemos Príncipe Pío, La Gavia y Plenilunio.
Ah, bueno, claro, pues fíjate, o sea que sois los gestores de esos tres espacios tan populares aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo surge esta colaboración en 2019 con la parroquia San Juan de Dios de Vallecas?
Bueno, pues en Clepier tenemos muy presentes a las comunidades que conforman los centros comerciales. De hecho, nuestro eslogan es Shop, Meet, Connect. Y esta conexión va mucho más allá de las paredes de los centros. Conectamos con los empleados, retailers, proveedores y también con todas las personas que forman parte de nuestro entorno. Hmm. En este caso, el entorno del Centro Comercial La Gavia, que está ubicado en Vallecas, sí, que es donde está ubicada la parroquia San Juan de Dios.
Claro. Bueno, es más zona, es distrito, pero del ensanche de Vallecas, si no me equivoco, ¿no? Vale. Entonces, digamos que surge la colaboración. ¿Os acercáis vosotros a la parroquia o el párroco se acerca a vosotros para ofreceros esa posibilidad?
Pues el proyecto, pues empezamos a colaborar con ellos hace ya muchos años. Uh-huh. Porque queríamos hacer una fiesta de Navidad un poco especial y una amiga me habló de él.
Sí.
Y lo que quería era pues hacer una cena de Navidad no solamente con nuestros niños, que nuestros hijos siempre vienen el día 24 de diciembre a la oficina, sino que queríamos pues hacerla con otros niños que tenían unos recursos económicos más limitados y hacer una cena de Navidad con ellos. Y me hablaron de la parroquia de Vallecas y el primer contacto fue ese, hacer una cena especial y una fiesta de Navidad con los niños que están en ese barrio del ensanche de Vallecas.
Claro.
Y a partir de ahí pues he colaborado con ellos en un montón de iniciativas, entre ellas la que estás contando. Tiene un programa de ayuda a personas con dificultades de reinserción en el mercado laboral.
Sí.
Y nosotros desde Clepi pues hemos sido capaces de apoyarles dándoles formación tanto a la hora de orientar su currículum,
sí,
poder buscar trabajo con los distintos canales y también comentando nuestro networking del centro comercial para ayudarles también a buscar trabajo. Y es muy bonito porque no solamente ayudas a la persona internamente con nuestros propios empleados, que son los que les ayudan y les dan alguna forma coaching, sino que también pues a través de nuestros retailers, proveedores, incluso consultoras que trabajan con nosotros, les mandamos el currículum y ellos mismos pues también los incorporan a sus propias plantillas. Ahora mismo tenemos personas que han empezado este programa pues que trabajan con pues en los puntos de información, en tiendas, con los proveedores de servicios, y es muy bonito porque es un círculo muy redondo.
No, desde luego, y porque, bueno, la iniciativa, por lo que tengo entendido, incluso va más allá y también ayudáis a financiar estudios incluso superiores para personas sin recursos que tienen que ver con esta parroquia, ¿no?
Sí, eso es. Todas estas iniciativas parten porque en Clepier tenemos una política de responsabilidad social que llamamos Act for Good y que se centra en cuatro pilares. La lucha contra el cambio climático, compensando la huella de carbono, actuar en favor de las comunidades donde estamos presentes, fomentar estilos de vida saludables y desarrollar a las personas. Por eso surge ese desarrollo de personas del entorno de los centros comerciales, no solamente son para un momento concreto, sino que somos capaces de cambiar su futuro. Y por eso, hace ya 5 años, en 2019, pusimos en marcha este programa para ayudar a jóvenes con recursos económicos limitados para cursar sus estudios, y de esta forma cumplimos con este Act for Good en dos partes, el desarrollo de personas y también ayudar a las comunidades y retornar ese bienestar social que queremos contribuir desde Clepier al entorno del centro comercial.
Yo te preguntaba esto porque me han chivado que la primera persona que se acogió a ese programa de becas que habéis impulsado ya se ha graduado, lo hizo en junio del año pasado, ¿no? Cursó su formación en la Escuela Universitaria de Magisterio Scuni.
Sí, eso es, y nos hizo muchísima ilusión el momento de su de su graduación, cómo le hemos estado acompañando durante los años de curso de magisterio, que era su máxima ilusión. Mm. Ahora mismo está trabajando. Y bueno, la verdad es que realmente te sientes, es una satisfacción corporativa, porque estás ayudando a una persona no solamente pues a hacer sus estudios, a cumplir sus sueños, sino también a cambiar el futuro que hubiese tenido de otra manera. Y es precioso.
Es que con este tipo de iniciativas, aquí lo comentamos en muchas ocasiones, ¿no? Con otras actividades que realizan otras asociaciones, se cambian vidas, ¿no? Porque a esta joven le habéis cambiado la vida, ¿no? Probablemente sin este programa de becas, pues no hubiera podido terminar trabajando como maestra.
Sí, y además es que no solamente es la ilusión que le ponen, sino ese acompañamiento que genera mucha satisfacción también para nosotros personal, porque son personas que te están muy agradecidas.
Claro.
Y por eso, una vez que ya se graduó, pues decidimos seguir con el programa de becas y actualmente estamos apoyando a otro alumno que está cursando Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, está todavía en primero, y bueno, y la verdad es que ese agradecimiento que tienen es pues nos llena muchísimo de forma personal y como compañía.
Y aunque no sea el objetivo principal, pero de pronto, pues, hombre, no en el caso de esta mujer que ha estudiado magisterio y demás, pero lo mismo, otra persona que se decante por otra especialidad, pues pueda tener un hueco en la plantilla de Clepierre, ¿no? Ya, entonces ya sí que sería redondo esto, Isabel.
Sí. Actualmente tenemos una persona, no del programa de becas, sino del programa
de inserción
que llamamos Clepierre, tenemos una persona incorporada en nuestra plantilla que está en recepción.
Bueno.
Y estamos muy orgullosos.
Bueno, pues yo creo que al final está muy bien que las empresas se involucren con las gentes de su entorno, ¿no? Y en este caso de la zona de Vallecas, que es uno de los distritos donde hay una mayor tasa de paro, con lo cual también hay una mayor necesidad por este tipo de iniciativas, ¿verdad?
Sí, actualmente, desde que iniciamos el proyecto, hemos atendido a 37 personas, 25 de ellas ya han conseguido incorporarse al mercado laboral, un 61%, y como te decía, incluso algunas en puestos de trabajo que están relacionados con nuestros centros comerciales.
Claro, y con esa labor de networking que realizáis, porque ya no es la actividad vuestra propia, sino pues la de todos los proveedores, la de todos los clientes que a su vez tenéis, ¿no?, en los diferentes centros comerciales, donde además también hay dificultades, Isabel, como bien sabes, para encontrar personal, con lo cual también se cubren dos necesidades importantes.
Sí, totalmente. De hecho, como en este proyecto nos ha ido tan bien y hemos tenido tanto éxito, acabamos de cerrar un acuerdo con una nueva asociación, esta vez cerca de Plenilunio, la zona este de Madrid.
Álvaro Coslada, más o menos, ¿no?
Sí, con la asociación Mano Ayuda, que también se dedica a ayudar a personas para reinsertarse tanto socialmente como laboralmente.
Bueno.
Y hemos decidido por eso ampliar este proyecto.
Pues también otra zona que también lo necesita, sí. Que yo ha sido mi barrio hasta hace un par de años, el de Vicálvaro, me refiero. Aunque vosotros estáis ahí en el polígono este de las Mercedes, que está, como dicen, entre Pinto y Valdemoro, entre Vicálvaro y Coslada. Pero bueno, un lugar emblemático porque las gentes de la zona lo visitamos con frecuencia. Isabel Díez, directora de Recursos Humanos de Clepierre, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Te llamaré otro día para que nos cuentes cómo funcionan los procesos de selección y vuestras necesidades como empresa de trabajadores, ¿te parece?
Perfecto, me parece perfecto y muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa.
Gracias, un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. Onda Madrid te desea felices fiestas. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
No tiene nada que ver con el mundo del empleo, pero estoy viendo Tutsi, que es la película que está emitiendo ahora mismo Telemadrid. Qué fantástica, ¿eh? ¿Verdad? Está Arancha Bravo llevando todo lo que es, todo lo que permite que nos escuchéis bien, y está sintiendo con la cabeza porque coincidimos en ser súper fans de esa película. Pero vamos a lo nuestro, que son en este caso recomendaciones sobre los cursos de formación que pueden también mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Hay un curso de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
El objetivo de este curso impulsado por Salta Empleo es ser capaz de organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y a la juventud en el marco de la programación general de una organización. Son 150 horas de formación, modalidad presencial, 15 plazas y comienza el 19 de febrero. En este caso es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o de mejora de empleo en una oficina de empleo del municipio de Madrid.
Hay un curso de metodología BIM.
En él aprenderás los conocimientos más generales para introducirte a la metodología BIM.
Building. Esto ya, atención, que lo va a pronunciar en inglés.
Building Information Modeling.
Toma ya. Ahí está.
¿Y qué es? Pues es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción destinada a centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción. Son 15 horas de formación presencial y comienzan el 15 de enero.
Curso de gestión de llamadas de teleasistencia.
Organizado por Móstoles Desarrollo con el objetivo de aprender a recibir, emitir y gestionar las llamadas para prestar el servicio de teleasistencia. Consta de 230 horas teóricas y 80 de prácticas y requiere de tener demanda de empleo actualizada. El curso comienza el próximo 29 de enero y lo hará en horario de mañana, de lunes a viernes, de 9 y cuarto a 2 y cuarto.
Y un curso de actividades administrativas en la relación con el cliente.
Para aprender a realizar operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa derivada de las relaciones con el público o cliente interno o externo, aplicando los procedimientos y la normativa vigente. Lo organiza Alcalá Desarrollo en modalidad presencial y con una duración de 680 horas de teoría y 120 de prácticas. El horario en este caso es de mañana y comienza el próximo 31 de enero.
Ni se te ocurra irte, que te tienes que quedar aquí conmigo.
Aquí estoy.
Porque vamos a contar algo de interés seguramente para muchos oyentes. De momento, si te interesa alguno de estos cursos, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas en nuestra web están los cursos de formación de este 4 de enero. Y hace ya algún tiempo te hablamos de una convocatoria de empleo público en un organismo que tiene un nombre más largo, pero que para los amigos, decíamos, lo conocemos como Madrid Digital. Son plazas, si no me equivoco, para personal informático, por así decirlo, de manera llana, y también de administración, ¿no?
Eso es, son dos convocatorias algo diferentes. Se trata de una convocatoria, de esas dos convocatorias, de 73 plazas de empleo público en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, Madrid Digital para los amigos, y aún estás a tiempo de inscribirte, ya que las...
Porque, no, es que lo que tenemos que contar, Chema, es que en su momento lo dimos, el plazo acababa en diciembre, uh-huh. Y algún oyente dirá, ¿y por qué lo estáis contando ahora? Porque se ha ampliado el plazo hasta el próximo lunes 8 de
Eso
enero.
Es, quedan pocos días ya.
Entonces, cuéntanos.
Sí, por eso hemos creído conveniente recordar algunos fragmentos de la entrevista que le hicimos a Rafael Berriochoa, que es director de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Madrid Digital, el pasado mes de noviembre. No obstante, si te interesa y quieres escuchar aquella entrevista completa, está disponible en nuestra web. Si buscas textualmente quiénes pueden acceder a las 73 plazas de empleo público que lanza Madrid Digital. Entre otros asuntos, Rafael Berriochoa nos explicó qué es Madrid Digital.
Pues Madrid Digital está encuadrada en la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid y nuestra misión es impulsar la transformación digital de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y eso lo hacemos mediante la gestión eficaz de los recursos, la innovación tecnológica y liderando el cambio, ¿no?, con nuestros compañeros de la Comunidad de Madrid. Claro, al ser una agencia que ha centralizado toda la tecnología de la Comunidad de Madrid, pues tenemos muchas sinergias y bueno, unas grandes infraestructuras y unos grandes profesionales, ¿no?
Oye, ya que me dices, Rafael, porque claro, yo tengo aquí un equipo que me prepara documentación sobre el asunto y me preguntaba, Carlos, ¿es lo mismo Madrid Digital que la Agencia para la Digitalización de la Comunidad de Madrid?
Sí, sí, nuestro nombre corto es Madrid Digital, pero nuestro nombre formal Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
O sea, sois Madrid Digital para los amigos, que se puede decir, ¿no, Rafael?
Sí. Sí, bueno, lo importante es un poco entender que nuestros clientes y nuestros usuarios más directos, sí, pues son los nada menos que 170.000 empleados de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Claro.
Que de ellos, el 80%, sabes, porque os estaba escuchando y os escucho y conocéis muy bien Comunidad de Madrid, el 80% pues son todos los servidores públicos de los ámbitos sanitario y educativo.
Claro.
Y el resto pues justicia.
Bueno, Berriochoa nos contó que dentro de su cartera de servicios a raíz de la pandemia implementaron el trabajo remoto y que se encargan también de la estrategia TIC para la Comunidad de Madrid y todo lo que ello conlleva. Y luego también nos explicó dónde está su mayor volumen de trabajo, que son los sistemas de información corporativos, de las consejerías, de las infraestructuras y comunicaciones, la atención y soporte a los usuarios o la ciberseguridad. Pero todos estos servicios no serían posibles sin una plantilla que ahora pretenden con esta convocatoria ampliar con estas 73 plazas y nos lo cuenta Rafael.
Pues sí, somos 650 y obviamente trabajamos también en colaboración con las principales empresas del sector, pero el reto ya es tal la magnitud, el que nos plantea nuestra presidenta, que efectivamente pues debemos reforzar la plantilla. Entonces, aparte de dar cobertura a las vacantes que se han producido en nuestra relación de puestos de trabajo, pues también se ha ampliado la relación de puestos de trabajo y gracias a eso pues acabamos de publicar estos procesos de los que vamos a hablar ahora, ¿no?
Sí. Bueno, vamos por partes, vamos por lo más sencillo, que son 11 plazas, sí, que tiene que ver con el personal de administración, que cuando decimos personal de administración estamos hablando que esto es una confusión muy común de administrativos, sino de personas con titulación universitaria normalmente, ¿no?
Sí, ahora diremos cómo llegar a los procesos, pero efectivamente hemos dividido, aunque los procesos son desde el punto de vista de la forma y del procedimiento, son muy parecidos, pero sí hemos dividido los perfiles no TIC, ¿no?, que son estos que llamamos de gestión y administración, todo el back office, ¿no?, que necesitas de gestión para asegurar que funcione la agencia, y ahí tenemos pues esos 11 puestos, ¿no?, que son 8 de grado 3, que son técnicos administrativos y de gestión, y 3 de grado 4, que son consultores de gestión, ¿no? Y claro, ahí que estamos buscando pues profesionales para la contratación administrativa, protección de datos, los clientes abogados necesitamos para el ámbito económico-financiero y también para el ámbito de recursos humanos.
Este proceso se suma al otro dirigido al mundo TIC con 62 plazas al que Berriochoa nos mostró su preocupación con este otro proceso.
Sí, yo aquí es un poco donde estamos preocupados porque es verdad que en el ámbito, si queréis, más administrativo, están más acostumbrados porque al ser una administración pública, pues lógicamente estamos dentro del ámbito, nos aplica el EBEP, ¿no?, el Estatuto Básico del Empleado Público, y obviamente debemos garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, y esto nos acaba llevando a procesos que a ojos de un ingeniero o de personas que están en el mundo tecnológico, pues a veces les echan un poquito para atrás. Por eso agradeceros, porque estamos haciendo un esfuerzo de difusión. Al final todos estamos compitiendo por estos perfiles de tecnología, ¿no? Y nos interesa mucho que haya concurrencia.
Claro. Es la voz del responsable de Recursos Humanos de Madrid Digital, que siendo un poco malévolo, se han ampliado el plazo hasta el 8 de enero, es porque efectivamente esos temores que nos expresaba se han confirmado. Hay mucha competencia a la hora de buscar talento en el mundo de la informática y de las diferentes especialidades informáticas, y les está costando. Lo cual quiere decir que si quieres acceder a una oportunidad estable de trabajo, esta es la que te ofrece Madrid Digital hasta el lunes 8 de enero. Y nada, que nos vamos a marchar, que conoces a la gente de la Casa Azul, ¿no?
Sí, me gustan bastante.
Es intergeneracional, la
sí,
Casa
me ha llegado.
Azul, vale para los boomer, para los millennial, para los Z. Y nos vamos a despedir con esta canción que se llevó un Goya, ni más ni menos. Hasta mañana. Yo también.